Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este episodio, capítulo número 6 de este podcast titulado Psique Aquí Es. Yo soy Gaby Usenac. Ya saben que pueden encontrarme en redes sociales, en Instagram y en Facebook como Gaby Usenac y como Psique Aquí Es. También ahí me encuentran. Suscríbanse, por favor, y compartan este podcast a quien lo necesite. El episodio de hoy es muy especial. Es un episodio de un tema muy delicado. Es un tema de salud pública. Vamos a hablar sobre suicidio. La Organización Mundial de la Salud declaró el 10 de septiembre como el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Y esto es porque es un problema de salud pública a nivel internacional. Los niveles de suicidio han incrementado y en este momento no se tienen datos exactos debido a la pandemia. La Organización Mundial de la Salud tiene un plan de acción para la salud mental y este fue propuesto en 2013 al 2020 y uno de los objetivos era disminuir las tasas de suicidio a nivel internacional en un 10% para el 2020. Debido a la pandemia, pues esto ha quedado ahí, quizá en una pausa, porque no hay datos específicos aún. Tendremos que esperar un poquito más a que la alerta sanitaria internacional disminuya. El suicidio es un acto deliberado de terminar con la vida propia, con al menos cierta evidencia de esa intención, de la intención de morir. A diferencia del intento suicida, que es una conducta potencialmente autolesiva, asociada con al menos cierta intención de morir. El intento suicida se clasifica en dos, activo y pasivo. El activo es el pensamiento acerca de actuar para terminar la vida. Incluye un método a realizar, un plan, tener la intención, ya ejecutarlo vaya de alguna manera, pero ya tener el plan muy elaborado, ese es el intento suicida activo. Y el intento suicida pasivo es esta fantasía de muerte. Son pensamientos relacionados a morir o a querer desaparecer, ya saben, pero no hay un plan y la intención no está tan clara. La conducta autolesiva no suicida es esa conducta que conlleva un daño autoinfligido sin la intención de morir. Podríamos hablar ahí de las autolesiones. Y bueno, en los datos duros, pues la Organización Mundial de la Salud dice que hay más de 800,000 suicidios cada año. Esto equivale a una muerte cada 40 segundos. El suicidio es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años. O sea, esto afecta más a los jóvenes. El 75% de los suicidios se producen en países de ingresos bajos o medianos, como es el caso de México. Los métodos más convencionales para el suicidio son el envenenamiento, el ahorcamiento, armas de fuego. Son los métodos más habituales. En el caso de los varones, se suicidan más con armas de fuego y con ahorcamiento, y en las mujeres es más con envenenamiento, consumo de pastillas. El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente reporta que las personas que acuden a urgencias por intento suicida tienden a repetirlo y el riesgo de suicidio aumenta. Los estudios indican que hay más intentos suicidas que suicidios consumados. Cuando una persona tiene un intento suicida y no va a terapia, no hay un tratamiento, el riesgo de un intento incrementa, por lo tanto también el riesgo suicida. En México no hay datos precisos de las tasas de suicidio. Esto se debe a que en las actas de defunción no se especifica que fue un suicidio, sino fallas orgánicas. Por ejemplo, asfixia, pero no especifica que fue un suicidio, sino que se asfixió solamente. El INEGI reporta un incremento en la tasa de suicidio de 2010 a 2017. A causa de la pandemia, los estudios, insisto, pues se han detenido. En México hasta 2017, los estados con más altas tasas de suicidio son Chihuahua, Aguascalientes, Sonora. Curiosamente, los estados que ocupan los lugares más bajos son Guerrero, Veracruz y Oaxaca. Entonces, si nos ponemos a pensar tantito, pues estos estados, aunque sí existe el suicidio como tal, pareciera que no los reportan correctamente. Y esto es debido, insisto, a que el Ministerio Público y el CEMEFO y las actas de defunción pues no señalan bien las causas de muerte. ¿cuáles son los factores de riesgo?
Bueno,
en el contexto que rodea a todos los individuos, existen factores que intervienen en el suicidio. Por ejemplo, existen los factores sociales. Cuando una persona tiene aislamiento, discriminación, está pasando una situación económica difícil, cultural, personas con pocas redes de apoyo, pues esto puede ser un alto riesgo de suicidio, ¿no? Una persona que está siendo violentada, digamos, se aísla o la discriminan en la escuela, pues es complicado. No tiene una situación económica ahora con la pandemia, pues muchos negocios quebraron, pues es difícil. También existen factores ambientales, la dificultad de acceso a servicios de salud, por ejemplo, el estigma que tienen de la psiquiatría, cerca de la psiquiatría, pues también es complicado, porque pues ya saben, no me quiero volver loca, no quiero estar loco, y entonces lo que sucede es que se niegan a ir al psiquiatra, y entonces ahí perdemos un poquito de tiempo, ¿no? Tratando de convencer al paciente de que acceda. Entonces, al no haber un tratamiento, pues se facilita el acceso a los métodos suicidas. En el caso, por ejemplo, de los servicios de salud que son complejos o que de repente son costosos, porque la verdad es que sí, una consulta psiquiátrica privada suele ser costosa. No toda la gente puede solventar un gasto de un especialista psiquiatra y entonces eso limita o coarta los tratamientos. Y entonces quizá por eso los actos suicidas pueden incrementarse. Otros factores también como los desastres naturales, las guerras, el desempleo, son factores que también intervienen en todo esto, ¿no? Pareciera que no hay salida y la única solución, pues, es el suicidio. El Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, refiere que cuando alguien famoso, por ejemplo, se suicida, el riesgo suicida incrementa, sobre todo si era alguien muy querido. Los jóvenes pueden llegar a ser muy impactante, ¿no? Y la cobertura en los medios de comunicación, sobre todo si detallan la noticia, cómo fue que se suicidó, pues ahí ellos han notado que se incrementan los suicidios. ¿Por qué? Pues porque la persona quien se suicida, a lo mejor yo era muy fan y de repente estoy pasando por un proceso difícil a nivel personal y he pensado en matarme, de repente yo veo que mi artista, uno de mis artistas favoritos, se suicidó, quizá también para mí pudiera ser opcional. Entonces los estudios en el Instituto Nacional de Psiquiatría reportan eso. Por eso es que en los últimos años las coberturas de las noticias de las muertes muchas veces no dicen de qué murió, precisamente por eso, porque puede ser impactante a nivel social. Entonces hay que manejarlo con muchísimo cuidado. En el caso de algunas series, por ejemplo, como las 13 razones del por qué. Se estudió también que los factores de riesgo en las escenas, el contenido tan explícito de la serie, podía y pudo influir en los muchachos. Eran escenas verdaderamente fuertes, en donde les estaban, si lo quieren ver así, dando algunas ideas a los muchachos para poderse lastimar. Al principio, cuando empezaron a pasar esa serie, no hubo un estudio. Sin embargo, hubo quienes empezaron a protestar. Se hicieron estudios y efectivamente esa serie impactó. Entonces, hay que tener también un poco de cuidado en el manejo del contenido de las series que tocan este tipo de temas. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, tener un familiar que murió por suicidio puede incrementar el riesgo también. Esas historias de vida, esas historias impactantes en donde de repente no sabemos por qué la persona se suicidó, sí pueden mermar dentro de la dinámica familiar y el desarrollo personal de cada sujeto. Existen otros riesgos como el abuso sexual, el acoso. A veces existen papás que no son tan funcionales, están, por ejemplo, perdidos en el consumo de algunas drogas o de alcohol, o simplemente no son buenos cuidadores con los chicos y estos están en riesgo, tanto niños como jóvenes, y eso puede incrementar la ideación suicida. Existen también factores como los rasgos de personalidad, que también son un factor de riesgo. ¿Por qué? Pues porque si son personas agresivas, impulsivas, con baja autoestima, con conductas antisociales, hostiles, con poco manejo de la frustración, poco manejo del rechazo, son personas ansiosas, tienen pensamientos polarizados, ¿no? Si no estás conmigo, estás contra mí. Algunos síntomas psicóticos, pues también pueden hacerse daño. Y pues ni hablar también de las personas que tienen algún trastorno de personalidad. Son personas que también pueden intentar suicidarse. ¿Por qué? Pues porque hay un trastorno depresivo, hay un trastorno ansioso, bipolar, sobre todo cuando están en un episodio psicótico, pueden poner en riesgo su vida y algunas veces pues logran consumir el acto. Entonces, todas estas personas de estos en rasgos de personalidad y trastornos, sí deben estar bajo vigilancia en un tratamiento muy, muy bien y muy preciso, en un tratamiento farmacológico, en vigilancia psicológica, en acompañamiento para que puedan desarrollar herramientas y se pueda prevenir el suicidio. Existen mitos acerca del suicidio. Por ejemplo, se piensa que negar los pensamientos suicidas puede disminuirlo. ¿No han escuchado esas personas que son como, no, no digas eso, no pienses eso, porque lo atraes? Bueno, en el caso del suicidio no funciona. Externar los pensamientos suicidas pueden fomentar un compromiso con la persona, pueden bajar los niveles de ansiedad, pueden expresar lo que realmente están sintiendo. Por eso muchas veces las personas que tienen ideación suicida no lo manifiestan de manera verbal, pues porque es un estigma, ¿no? De no, no hables de eso. Entonces, no, al contrario. Si alguien les dice o tú mismo tienes ideación suicida, deberíamos de externarlo, platicárselo a alguien sin hacer juicios de valor. ¿Las personas con depresión se suicidan? Bueno, sí, pero también existen otras causas, como las que ya les platiqué. Los otros factores de riesgo también están ahí, no solo las personas que están deprimidas. ¿Las personas que intentan suicidarse lo hacen para llamar la atención? No. Quizá, pero no. Quien lo habla sí puede llevarlo a cabo. Quien se suicida no avisa, pues en realidad sí existen factores para detectar el riesgo. Casos como chicos con irritabilidad, aislamiento, pesimismo, ¿no? También pudiera ser algo, o sea, pero no es solo el pesimismo solito, sino que tiene que venir combinado también con otras cosas, pudieran ser factores de riesgo, sobre todo en jóvenes. Si una persona se quiere suicidar, es inevitable, ¿no es cierto? Existen señales tempranas de alto riesgo y la atención profesional y la empatía pueden prevenir que las personas se suiciden. Ahora, ¿qué podemos hacer para ayudar a las personas que tienen ideación suicida y para prevenirlo? Bueno, existen factores protectores, por ejemplo, una buena red de apoyo. Esta red de apoyo puede estar constituida por amigos, familiares, de confianza, gente que esté interesada en el bienestar de las personas y que puedan ayudarme a expresar mis emociones sin sentirme juzgado. Ese puede ser un factor protector. En el caso de las mujeres, pues también se han hecho estudios en donde se ha demostrado que cuando son madres, el hecho de tener un hijo hace que ellas puedan reducir los riesgos de suicidio. ¿Por qué? Pues porque hay un vínculo materno, el cual evita, digamos, de alguna manera esta conducta suicida. Sin embargo, pues en el caso de las mujeres, específicamente cuando tienen este tipo de ideas, pues hay que trabajar mucho para fortalecer el vínculo y entonces fortalecer estas ganas y estos motivos para seguir viviendo. Otros motivos para vivir, por ejemplo, pueden ser la religión, la espiritualidad, tener un enfoque optimista, trabajar en la resolución de problemas. La alianza terapéutica es súper importante. ¿Por qué? Porque si tengo un intento suicida, pero estoy tomando terapia y el vínculo terapéutico puede ayudar mucho a prevenir este tipo de conductas. Entonces es muy importante que si yo tengo estas ideas o yo ya tengo esta conducta, tengo que pedir ayuda, ayuda terapéutica, y no tener miedo, luchar mucho contra estos estigmas. ¿Qué puedo hacer si estoy con una persona que está en crisis o me siento yo en crisis y estoy pensando en hacerme daño? ¿Qué opciones tengo? Bueno, existen varias opciones. Aquí solamente les voy a mencionar algunas. Si tú te sientes mal o ves mal a otra persona, puedes proponerle jugar un videojuego, escuchar música, salir a pasear al perro, hablar con un amigo, con un compañero de la familia, ¿no? Socializar, chatear en línea con alguien si estoy aislado. Y si todo eso ya lo hice, dibujar, cantar, bailar, y no me siento bien, bueno, entonces sería muy importante buscar ayuda en las redes de apoyo, no la gente muy cercana de las que les hablé hace un momento. Pero si de todas maneras ya hice eso y no hay manera y me sigo sintiendo mal, entonces busco la ayuda terapéutica. Existen líneas de ayuda gratuita, la UNAM tiene por ahí una, el Instituto Nacional de Psiquiatría también tienen, son líneas de atención en crisis. Entonces, bueno, ahí pueden llamar llamar, pueden marcar para ser atendidos. Y si, por ejemplo, tú estás a cargo de una persona que tiene una ideación suicida y ya lo ha intentado algunas otras veces y está en crisis, pues lo importante es eliminar las cosas con las que se pueda hacer daño, ¿no? Tijeras, navajas, cuchillos, cuerdas, cosas con las que se pueda hacer daño. ¿Es muy cansado estar a cargo de una persona con intento suicida, con ideas suicidas? Sí, sí es muy cansado, pero también es una labor muy importante, porque podemos ayudar a que salga de estas circunstancias. Las personas que tienen esta ideación suicida muy elaborada y que tienen la intención y que ya lo han intentado, son personas que tienen mucho dolor, son personas que batallan todos los días, es una lucha para seguir viviendo. A veces no entendemos por qué tienen estas ideas. Puede ser química cerebral, pueden ser todos los factores que ya les mencioné. Pero lo más importante para poder ayudar a una persona con intento suicida, con ideación suicida y evitarlo, es acudir a terapia, acudir con el psiquiatra, acudir con el psicólogo, para poder mejorar la calidad de vida de la persona. Muchas veces la terapia, cuando se da de manera oportuna, puede evitar este tipo de conductas. Sin embargo, si las conductas son repetidas y se vuelve crónico, pues entonces habría ya que tener otro tratamiento más especializado. Sin embargo, todas las personas que lo intentan hacer, quienes estamos alrededor, lo menos que debemos hacer es juzgarlas, criticarlas. Eso no ayuda. Evitar hablar de eso tampoco ayuda. Hace ratito se los comentaba, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es que nosotros, las personas que estamos alrededor de la gente que pudiera tener este tipo de pensamientos, dejemos de juzgar, dejemos de criticar y podamos dar un motivo, ayudarles a que desarrollen motivos para seguir aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio número 6 de Psica Aquí Es. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Compartan con quien le pueda servir. Un abrazo grande a todos. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.